Más información de Madrid hasta ahora en Intercambiador, de momento con Sara Medialdea, ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vacunados y viajes. Hoy que hay Consejo Interterritorial de Salud, Aguado no está solo, ¿no?
No, parece que no. Fíjate que la semana pasada, cuando el vicepresidente del gobierno regional anunció su sugerencia, que dijo que era una idea suya, personal, y es que las personas vacunadas pudieran moverse libremente entre las comunidades autónomas en Semana Santa, pues se encontró bastante rechazo. De momento, el de la presidenta Díaz Ayuso, que le desautorizó en público, ¿no? Y le dijo que eso no lo había consultado con Sanidad. Y, en fin, pero no, parece que no está solo, porque de hecho ayer CEIM, los empresarios madrileños, se pusieron a su lado y dijeron que efectivamente ellos también están a favor de una vuelta progresiva a la movilidad de las personas que ya tengan la vacuna puesta, porque evidentemente lo que indican es no vamos a estarnos todos quietos y sin poder movernos hasta que toda la población esté vacunada, incluso toda la población europea, ¿no? Esto sería una cosa con bastante poco sentido. Pero Aguado ha ido incluso un pasito más allá y dice ahora que porque pueden venir personas de fuera de España con una PCR negativa y entrar por cualquier aeropuerto sin problemas, mientras que nosotros no podemos ir a Albacete o los de Albacete venirse aquí, ¿no? ¿Por qué se produce esta diferencia? Entonces, es partidario también el vicepresidente de que cualquier español con una PCR negativa pueda moverse entre comunidades igualmente con libertad. Es un debate que incluso el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID, Antonio Zapatero, anunciaba o señalaba el viernes pasado que era un tema muy interesante para tratar e incluso se comprometió a traer este viernes a su reunión habitual con la prensa un informe sobre qué se puede hacer y qué no una vez que uno está vacunado, una vez que ya estás inmunizado. La pega, claro, que tiene esto es que, de momento, los que tienen este privilegio de tener ya la inmunización completa puesta, pues son poquísimos, son apenas un 2,6% de la población, ¿no? Esa es la principal dificultad. Pero es un camino que se ha abierto y vamos a ver a dónde nos conduce.
Bueno, pues es una buena pregunta esta, qué se puede hacer y qué no cuando a uno le han vacunado. Pero de momento, como tú dices, es un porcentaje muy pequeño de la población. Y ya veremos. Y es noticia hoy que se ha ralentizado el proceso de vacunación porque faltan vacunas. Volvemos otra vez a parar para guardar segundas dosis. Es decir, que estamos a la espera de que lleguen vacunas, como anunció la ministra, en la segunda quincena de abril. Y a la espera de Fitur 2021. Javier López, compañero de 20 minutos. Buenos días, Javier.
Buenos días. Pues sí, ya queda poquito para que IFEMA recupere un poco su actividad normal. En 13 días se va a cumplir un año de su conversión en el mayor hospital de Madrid, aquel hospital de campaña que salvó tantas vidas, pero sin embargo desde entonces pues ha estado medio parada la actividad de IFEMA, que es una institución importantísima para la economía de Madrid. Ahora mismo la plantilla está dentro de un ERTE, son 400 trabajadores, pero ayer la dirección ya mandó un mensaje de ánimo para todos ellos y anunció una desescalada del ERTE que finalizará en mayo, justo cuando llegue uno de los eventos claves para IFEMA, que es Fitur. Todavía se desconoce cuánto aforo habrá permitido, pero sí que se sabe que la entrada exigirá un test anti-COVID. No sabemos, ni han dicho, si los vacunados podrán entrar o no. Lo que sí seguro es un test anti-COVID. Eso sí, las fuentes de IFEMA todavía no aclaran quién lo pagará, si la empresa o el visitante. Cabe recordar que ahora, por ejemplo, cuando viajamos por Europa, que lo hacemos con un test anti-COVID negativo, lo paga el viajero. Aquí no sabemos si lo tendrá que pagar el visitante o lo pagará IFEMA. Lo que sí que sabemos también es que habilitarán una zona médica para hacérselo y la pondrán ya en marcha en marzo, porque ya van a empezar a hacer otras ferias, que este mes, por ejemplo, pues van a hacer un gran evento de innovación para profesionales de la hostelería y poco a poco ir recuperando su actividad tan importante para Madrid.
Es decir, que IFEMA, Sara, es como un examen para todos, ¿no?
Es un examen, efectivamente. Ayer, como bien decía Javier, cuando explicaron cómo iba a ser esa reentré y sobre todo cómo iba a ser Fitur, que es donde se centra un poco todas las miradas, pues ya los responsables de IFEMA lo señalaban, ¿no? Que tiene que salir bien, que nos tiene que salir bien porque nos jugamos mucho en ello. No se puede olvidar que IFEMA es el segundo motor económico de Madrid. Que funcione IFEMA supone que funcionen muchas otras empresas de Madrid, que se lo digan a los taxistas, primeros interesados en que haya ferias como la de Fitur. Es importantísimo y por eso tantas medidas que se van a poner, además de las que ya ha mencionado Javier, pues otras muchas, como un sistema de ventilación que permite renovar todo el aire de todos los pabellones de IFEMA 5 veces a la hora. Y es como señalaban ayer, es como estar fuera pero dentro de un espacio cerrado. O sea, el aire va a estar igual de limpio que si estuvieras en la calle. Van a hacer hasta una especie de redes burbuja de hoteles y autobuses para transportar y alojar a las personas que quieran acudir a las ferias de manera que se sientan seguros, porque esa precisamente es la clave, el mensaje que se quiere mandar. Es seguro venir a Madrid y es seguro venir a España. Uh-huh. Nos jugamos el verano y esto supone un montón de dinero para un montón de personas que en España viven o vivimos del sector turístico. Uh-huh. Entonces, la luz que se ha encendido o que ha encendido IFEMA es importantísima, así que esperemos que la pandemia permita que siga encendida.
Me quedan muy pocos segundos, pero ¿qué pista de qué caso está siguiendo? ¿Qué investigación sigue ese, Javier?
Pues seguimos el asesinato de un enfermero del hospital de Alcalá de Henares el otro día a manos de un conductor de ambulancia que ayer fue puesto en prisión provisional comunicada y sin fianza. Saltó la sorpresa porque además de imputarle un delito de asesinato doloso, la jueza le imputó uno de revelación de secretos, y es que se sospecha que estuviera espiando a su pareja, que también era enfermera en urgencias, con una aplicación del teléfono móvil. El motivo del asesinato, la policía cree que han sido los celos, porque el asesino creía que Gonzalo, que era fue la víctima, que trabajaba como técnico de emergencias sanitarias, tenía una relación con su novia e incluso llegó a recriminárselo a ambos, y eso es lo que se cree.
Pues ahí lo dejamos. Es de tiempo del intercambiador, Javier López, de 20 minutos, compañero. Gracias por estar. Hasta luego.
Un abrazo,
adiós.
Buen día.
Adiós, lo mismo te digo, gracias a la media aldea ABC. Adiós.
Adiós, buenos días.